Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Hoy lunes, día 4 de julio. Y bueno, cuando ya sobrepasa exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana, comenzamos nuestro espacio de análisis. Y el antepenúltimo de esta temporada. Nos quedan dos análisis más, el 11 y el 18, y culminaremos, por tanto, el día 22 nuestra programación general en Radio Sintonía. Lo venimos anunciando en redes a lo largo de todo el fin de semana, lo hemos comentado también esta mañana. Hoy nos visita en este análisis del día 4 de julio, nos visita el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura. Don Juan Jesús Rodríguez Marichal, buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, Tero. Buenos días, audiencia de Radio Sintonía.
Bienvenido. Felicidades ante todo.
Muchas gracias.
Ya venía en la Cámara, pero ya lo comentaremos luego. Ya venía usted formando parte del Comité Ejecutivo de la Cámara. En este caso, toma un reto mayor, que es el de la presidencia.
Sí, exactamente. Ahora es, aunque parezca que hay una continuidad, es verdad que la va a haber, pero también tenemos que resaltar que en este nuevo pleno va a estar constituido por una renovación de más del 70% del plenario. Es nuevo, entra por primera vez en la Cámara. Yo creo que esto es un aspecto novedoso con respecto incluso al resto de las cámaras canarias, que nosotros a la hora de constituir esa plancha electoral que luego fuimos recibidos por aclamación, no hubo elecciones, creo que hemos tenido en cuenta muchos aspectos, entre ellos intentar renovar con la segunda generación, por así decir, lo que nos permite o nos asegura el futuro de la Cámara, que no seamos siempre los mismos, prácticamente, como decía, el 70% renueva, y sabemos que la continuidad puede estar asegurada, ¿no?
Muy bien, pues hoy José Yuarmas no está con nosotros, está por ahí en de los mares, en otras tierras. Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, descansadito y preparados para...
Descansadito, que no cogió sacho ni nada en la finca.
No, está este fin de semana no.
No, se rindió usted.
Bueno, ahora está la finca un poco más cuidadita, ahora estamos esperando que no le caiga ninguna enfermedad a las parras y observándolas y mirándolas y cuidándolas, ¿no? Más que yo, Rubén, un compañero que anda por allí, que es el responsable de todo el tema de... Ajá. Del cultivo de la parra allí en el Majuelo, ¿no?
Bueno, conoce perfectamente Tero a nuevo presidente de la Cámara, ¿no? En vano, sí. Bueno, pues es de los fundadores, prácticamente, de los fundadores reales de la Cámara, y bueno, pues en este caso asumiendo la máxima responsabilidad.
Renovación veo, caras nuevas, gente nueva. Esto implica, ¿ustedes ya tienen esbozado o es todavía una tarea que tienen que llevar a cabo? Supongo que habrá proyectos nuevos en esta gente que empuja, como decía, segunda generación, ¿no? Habrán, sí, proyectos nuevos, y ¿en qué línea van esos proyectos?
Sí, yo creo que el tema, como comenté antes, el haber estado desde la promotora hasta ahora, creo que nos da a algunos una experiencia, y en esta nueva plancha pues hemos querido ir limando lo que entendíamos que no estaba funcionando todo lo bien que nos gustaría. Por ejemplo, el tema de la territorialidad, siempre se habla de ese problema de la Cámara. En el centro queda alejado de los empresarios, sobre todo de los del sur. Hemos intentado meter dentro de esta plancha a personas siempre vinculadas con el tema del movimiento empresarial, pero a la vez que cubriera todo el espectro de la isla, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos acompaña en esta plancha Faustino Cabrera, que es el presidente de la Asociación Altava del Movimiento Empresarial con trayectoria en Pájara. En Tuineje nos acompaña Nina, de todos conocidos, también una mujer muy activa en el tema del movimiento empresarial, ella la presidenta de Altava, como digo, en el municipio de Tuineje. También tenemos a gente como Daniela Proteger, que está en la asociación de Primero de Mayo aquí en Puerto Rosario. En definitiva, hemos incorporado a personas como Elías Badra, que de reconocido prestigio dentro del movimiento empresarial, fue metal, masometal, está relacionado con las asociaciones de los polígonos industriales. En definitiva, yo creo que ese aspecto sí que lo hemos cuidado para que la cámara sea una cámara en la que todo el mundo se sienta presente. Proyectos luego. Proyectos, efectivamente, la situación es distinta, la forma de abordarlo va a ser distinta, porque también la anterior corporación se vio en una situación muy compleja. Cuando te presentas en unas condiciones normativas con una cámara que tenía un recurso cameral y la nueva ley de Zapatero te cambia toda la estructura y desaparece la cuota cameral, se pasaron momentos muy difíciles. Yo de paso agradecer a toda la anterior corporación, no estaba nada maduro todo el tema legislativo, esa ley marco obligaba a que las comunidades autónomas hiciesen sus leyes, la ley cameral canaria, tardó en salir esa ley cameral. Y lo que en principio era una propuesta para 4 años, que es como normalmente debe ser, pues estuvimos casi 10. Esto la verdad que trastocó mucho el tema, y ahora ya creo que estamos en un periodo ya de maduración, por así decir. Hemos superado todo ese camino difícil, la situación es totalmente diferente, las instituciones están entendiendo que la Cámara no es una asociación empresarial como a veces se confunde, la Cámara es un ente de derecho público, está tutelado por la Dirección General de Comercio. Y yo creo que esto le da un diferencial totalmente distinto que a veces no se ve, que es incluso el tema de la colaboración con las instituciones mediante encomiendas de gestión sin tener que salir a licitaciones, y de colaboración para que determinados proyectos o determinados temas concretos que se pueden llevar desde la Cámara, pues se haga a través de una encomienda de gestión, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esto. Creo que, como comentaba, hay un aspecto fundamental que son todos los fondos Next Generation, que las cámaras canarias fueron premiadas precisamente por la gestión de los fondos COVID. Hace una semana y algo en Madrid se dieron unos premios y dentro de esos 6 premios estaba las cámaras canarias por la gestión de estos fondos. Fue una cosa pionera, se entendió como que podía ser uno de los papeles importantes que podían desarrollar las cámaras, y creo que tomaron hasta nota las distintas cámaras porque no habían caído en esto. De aquí felicitar al gobierno de Canarias en el que haya confiado en las cámaras para la gestión de estos fondos, ¿no? Esto es uno de los aspectos para nosotros, creo, bastante importante dentro de lo que es el día a día de que podíamos llevar en la Cámara de Comercio. En proyectos hay hemos ya firmado un convenio con el Instituto de la Vivienda para gestionar todo el tema de los alquileres a la gente joven. Firmando, o ya se firmó, el tema de colaborar también con el Cabildo en el tema de la gestión de las ayudas. Puede haber distintos proyectos que ahora mismo todos no los tengo en la cabeza.
Lo que sí está claro es que es una situación ahora mismo, una situación agridulce, ¿no? Y me explico. O sea, antes habló usted de recurso cameral, para que los entiendan los oyentes, todos los empresarios contribuían a la Cámara con una cuota establecida. Efectivamente, en la etapa de Zapatero se elimina y por tanto se queda sin recursos, sin ingresos, la Cámara. Claro, aquí hay que diferenciar en la provincia de Las Palmas, la Cámara de Las Palmas, de la que dependía Fuerteventura y Lanzarote, donde no existía Cámara, sino que estaban adheridos, formaban parte de la Cámara Provincial. En ese momento la Cámara de la provincia de ahí, la Gran Canaria, bueno, al ser provincial, pues tiene todo un patrimonio, tiene todo un fondo, un bagaje que arranca, o sea, que mantiene, a pesar de que se retire y puede llevar de otra manera ese recurso cameral, o sea, el pago por parte de los empresarios. De pronto se crean las dos cámaras de Lanzarote y Fuerteventura, pero tienen que arrancar al principio, se encuentra con ese recurso cameral, la parte que le va llegando, pero luego se ve todo sin ese recurso, y por tanto, bueno, pues a partir de ese momento tienen que buscar otra fórmula para mantenerla viva. Y viene un momento duro para las cámaras. El COVID, dentro de toda la gravedad, lo que puso de manifiesto es la necesidad de la administración para dar respuesta a un montón de, no solamente a la población, sino también a empresas de todo tamaño, desde la PYME hasta el autónomo, todo. Y bueno, pues en este caso, cuando se presenta el tema de ayuda, el gobierno de Canarias hace lo que las cámaras venían reivindicando hasta ese momento: oiga, encomiéndonos gestión, que tenemos capacidad para trabajar. Y efectivamente es eso que usted comentaba, de que se ha reconocido inclusive a nivel nacional, pues, el papel que ha jugado las cámaras de comercio de Canarias, y entre ellas la Cámara de Comercio que usted preside ahora, que es la de la isla de Fuerteventura. Han demostrado que aquello que de tanto tiempo que venían diciendo, pues eran capaces. Efectivamente, el gobierno presume de que con esa encomienda ha conseguido, bueno, pues, tramitar en un tiempo récord algo que para el gobierno, con su burocracia, hubiera sido algo interminable. Estarían todavía las empresas esperando por esa situación. Digo agridulce, además, porque no solamente han demostrado ustedes y se ha abierto una puerta a esa colaboración ahora con Cabildo y con cualquier administración que así se lo proponga, de trabajar con la Cámara y darle, encomendarle trabajo, sino que además agridulce porque todos los sectores que conforman, por muy variopinto y más variopinto ahora, que conforman ese Consejo Cameral, o sea, lo que es el Pleno, bueno, pues resulta de que estamos ante una situación de incertidumbre total y absoluta. Cada día se paran más obras, cada día la situación se va complicando más, con lo que tenía que ir siendo menos complicado para todos, a todos los niveles, comercio, obra y demás. Sobre todo las obras no están pagando más, la gente que está metida en todo lo que tiene que ver directa o indirectamente con el mundo de la construcción. Y bueno, pues estamos viendo que esto puede ir a peor, ¿no? O sea, por tanto, a ustedes les toca estar en capacidad de gestionar, estar en capacidad de aportar, estar en capacidad de opinar ante la administración, pero también estamos en un momento en el que, a pesar de que mejora la situación de la Cámara, bueno, la situación puede empeorar si, como ya se vaticina, esa libertad en el gasto que está ahora viendo la administración se va a ver coartada dada la situación económica que tenemos. Y bueno, pues si ya ahora mismo está parada mucha obra pública, y si no se mueve la obra pública, difícil está para que se mueva nada privado. Bueno, pues estamos en un momento difícil, ¿no? Les toca a ustedes lidiar con un toro, pues, que viene a ser la unión de todas las crisis que ha habido hasta ahora, ¿no? Y que dice, hay quien dice que puede ser la peor de todas, porque habiendo medios, esta semana, por ejemplo, la semana pasada decía una concejala en el Ayuntamiento de Puerto Rico, pues si ahora que tenemos un montón de dinero, tenemos los presupuestos más grandes de la historia de los ayuntamientos, se refería en el Ayuntamiento de Puerto a los ayuntamientos, ¿no? Y además nos han permitido sacar de los remanentes todo el dinero que queremos, si no somos capaces de adjudicar obra, de sacar obra, de, y si no se encargan, pues no se trabaja, y no se trabajan las empresas. Si ahora no nos somos capaces, cuando nos recorten otra vez el gasto y nos digan que no podemos hacerlo, ufa, eso puede ser el próximo año.
Sí, la verdad que no es fácil.
No la riendo usted, yo, sí. Mucha guirnalda, pasé hoy 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, con tanto fuego artificial.
El tema es verdad que estamos delante de unos retos y unos desafíos importantes en la economía, porque ahora mismo, por empezar, subiendo la inflación, el tema de los costes de la energía, del petróleo, el tema de incluso la bajada del poder adquisitivo del europeo también va a repercutir en el tema del turismo en Canarias. El tema del transporte, hay aspectos muy fuertes que a Canarias en general incluso nos va a afectar más que al resto de la península. El tema de los fletes, el tema del coste del transporte, el encarecimiento de las materias primas, eso desde luego no va a ser una papita dulce. Es verdad que estamos viviendo en esa etapa que comentabas, que decía la concejala, en la que parece que está fluyendo el dinero por todas partes, pero por parte de la administración, pero luego se están presentando problemas tan graves como lo que acabas de decir, parando obra pública, pero se para la obra pública por algo. Se para, porque si hay dinero y se para la obra pública, no se entiende. Tendríamos que entender el por qué se está parando la obra pública. La obra pública se para porque hoy pides un presupuesto de aluminio, de cualquier cosa, que materia prima, y no te dan un presupuesto para la obra, sino te dice, oye, cuando pagues te doy el precio definitivo, porque si te lo doy pasado mañana o la semana que viene o dentro de un mes va a costar el 20% más. Si a eso unimos que los proyectos de las obras están planteados con un año o dos años de anterioridad, no están actualizados los precios. Si no están actualizados los precios y encima el incremento que se está produciendo de forma brutal en todo el tema de los costes que intervienen dentro de la obra pública, pues no se puede ejecutar la obra pública. Es verdad que ahora, visto este incremento de precios, se está planteando lo que se llama la revisión de precios en la obra pública, pero normalmente se traza con unos porcentajes con arreglo a otra zona y no con respecto a, ya no digo a Canarias, es que las islas no es lo mismo Gran Canaria que Fuerteventura. Es decir, aquí el coste del transporte se incrementa el doble. Luego, esos precios de referencia que saca la comunidad autónoma, para eso tampoco se afinan lo suficiente como para que la revisión de precios sea la adecuada. Y si encima ponemos el diferencial peninsular, las revisiones de precios no están llegando a lo que realmente cuesta la obra. Entonces, por eso, al principio todo el mundo entraba en la licitación, pero ya no. Ya la gente prefiere no entrar y no perder más dinero, o parar la obra y decir hasta aquí llego, pero no sigo perdiendo dinero, que continuar con la obra, ¿no?
Y así están, ¿no? Obras que están ahí pero no tienen más futuro esa obra. No hay ningún mecanismo que se ponga en marcha desde, no sé, el gobierno central, desde el gobierno autónomo, no sé, de las entidades que han adjudicado, porque asfalto sí están echando por ahí, pero lo que son las obras, el paseo marítimo este, sí, pero el eje norte-sur, no veo que esté, no lo sé, pero no veo que esté paralizado, ¿no? pero no hay ningún mecanismo para solucionar esto, porque lo que no podemos es cruzarnos de brazos. Oye, esto pues hay como consecuencia de la inflación, consecuencia de la guerra, resultado de la guerra, ¡pum! Y aquí se para todo, pues no lo sé.
El mecanismo sí hay, y sobre todo como mejor se solucionaría el problema sería que las administraciones de verdad entendieran la situación, y porque entenderlo yo creo que lo entienden. El tema es que pongan remedio. Es decir, vas a sacar un proyecto que lo hiciste hace 2 años, con los precios de hace 2 años. Antes de sacarlo, actualízalo. Y hay unos mecanismos para revisión de precios. Es que es muy distinto para la empresa que está habituada a trabajar con la administración, que tiene un nivel competitivo en el tema de la administración, sabe cómo velar pliego, sabe cómo pedir una revisión de precios, a el pequeño mediano empresario que le dice, sí, hay una revisión de precios, sí, pero ¿cómo se hace? Si soy yo y mis 4 trabajadores o mis 10 trabajadores, para esto tengo que tener un técnico que sepa entender cómo se está regulando esas revisiones de precios. Esas revisiones de precios tienen un sistema complicado de fórmulas que no cualquier empresario puede plantearlo. Hay algunas empresas que van a llegar a hacer las revisiones y lo afinarán lo más posible, como pueden ser, lo que está diciendo, Autovía, AGL, empresas de otro nivel, Cororaza, Satocán, son empresas que tienen esa estructura suficiente como para entender la realidad y poder los instrumentos que existen utilizarlo, y a otras empresas pequeñas que aunque quieran ni les suena, y si les suena saben que no lo pueden hacer, y si lo tienen que encargar saben que le va a salir más caro que el tema de... Por eso el tema de la Cámara, este tipo de historia, la Cámara es más de los sectores empresariales, porque los que podrían estar echando manos a las empresas para ayudar. No es fácil. Hay que tener una oficina que sepa plantearle el tema de un recurso de este tipo. ¿Cuándo se para la obra? Porque no puede seguir para adelante. Eso tiene unas consecuencias. Es muy difícil. Tenemos en cuenta cuál es la estructura empresarial de España, de Canarias, el 99% son pequeñas empresas, el 99%. Entonces no estamos hablando de que esas medidas sean fáciles de aplicar. Por eso el papel de las cámaras, de las asociaciones empresariales, entiendo que son de vital importancia, y dicen el nivel de maduración del sector de cara a poder seguir adelante. Estamos en un proceso bastante agridulce, como dice Santiago. Creo que en el tema organizativo nos podía ir bien, en el tema económico vamos a tener que trabajar mucho, y cuando las cosas no van bien, el tema asociativo tampoco va bien. Entonces, aquí es la pescadilla que se come la cola, ¿no?
Sí, quizás hay mucha más implicación de los sectores a la hora de esa renovación que se ha producido en la Cámara, porque todo el mundo está buscando asociarse y buscando fórmulas con las que poder salir adelante de una situación complicada como la que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, ahora con la puesta en marcha, pues ya iremos viendo cómo se plantea el tema. Entonces, te interrumpí con una pregunta.
Al hilo de lo que dice Juan Jesús, hombre, aquí de grandes obras pues tenemos pocas y vienen adjudicadas desde altas instancias, ¿no? Supongo que eso será común en toda la península, en todo Canarias, las grandes obras son las grandes obras, y al hilo de lo que comentabas también, las empresas aquí, la mayoría son todas, 99,99% son pequeñas y medianas empresas. No sé, esos son los que necesitan asesoramiento, ayuda. La gran empresa escapa un poco mejor, porque las soluciones que tendrán que tomarse a nivel de ministerios, de comunidades autónomas, de grandes obras, grandes proyectos, ¿no?
Mira, con respecto a eso, por eso decía, también está la parte de sensibilización por parte de la administración. Hace como 2 o 3 meses, no sé exactamente cuándo, asistí a un congreso sobre licitaciones públicas en Cuenca, y estaban hablando de la compra pública estratégica por parte de las administraciones, en el sentido de que el pliego de condiciones que saca la administración es fundamental para ver quién es el que va a poder acceder a esa licitación. Si tú tienes una obra y en vez de sacarla, porque la nueva ley de contratación del sector público antes no permitía lotear, ahora sí permite lotear. Entonces, si tú tienes una obra que que el presupuesto es de 1 millón de euros, pudiéndola sacar en 4 de 3, de una de 300, otra de 400, accedemos. La pequeña empresa, no necesito esa clasificación, no necesito hacer UTE con empresas de fuera. Y el tema es que, como exigen estos requisitos, porque no son capaces de dividir un proyecto, porque eso da trabajo, da mucho trabajo a la administración, lo sacan todo junto, y entonces viene una empresa grande, se la adjudica y luego subcontrata. Entonces, por eso no es una cuestión, no, y que tengan sensibilidad, no, estudien, prepárense, y por favor, atiendan a su sector empresarial. Ustedes no tienen grandes empresas, ustedes no tienen ni medianas empresas, ustedes tienen pequeñas empresas. Entonces, cuando saquen las licitaciones, aunque les cueste, les cueste más trabajo, saquen los loteados, y así les permite que todo el mundo participe. Si lo siguen sacando, incluso uniendo obras, pues resulta que aquí las obras se las llevarán las empresas grandes, y las empresas pequeñas, lo que le queda es el tema de subcontratar. Y si encima a eso le unimos que en un momento dado, cuando empieza a salir de forma reiterada el tema de las licitaciones, venías de una época de crisis, se iba con una baja demasiado grande baja en una situación de inflación, eso no se entiende. Y si encima vienes con precios antiguos, se entiende menos. Entonces, estás cogiendo obra para mantener la estructura empresarial que tienes, porque es la única forma de subsistir. Por eso yo, el tema de la administración, la Cámara está a disposición. Es más, el éxito de la Cámara pasa porque las administraciones entiendan que la Cámara es un instrumento que pueden utilizar. Cuando Santiago estaba planteando antes el tema de que se había dividido la Cámara, nosotros ahora parece que las cámaras están en todos lados y existen de toda la vida. No. Aquí hubo gente que se preocupó de decir el tema de la Cámara, nosotros también tenemos derecho a tener Cámara, nosotros también tenemos derecho a decidir qué es lo que vamos a hacer. Por eso es por lo que a veces no se le reconoce a la gente que trabajó en la constitución de la Cámara. Esto no estaba de toda la vida, lleva un tiempo, y porque hubo gente que se preocupó. El acceso a la información es vital a la hora de gestionar. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso se reúne el sector empresarial del... ¿Se reúne dónde? En Gran Canaria, ¿sí? ¿Te han llamado? No. ¿Tú qué sabes? No, se ha tomado la... El sector empresarial toma determinadas iniciativas. Pero el sector empresarial no está sino en Gran Canaria o no está sino en Tenerife. Yo creo que ese nivel de participación ha sido una lucha difícil, pero cada vez lo estamos consiguiendo. Y yo creo que en esta nueva etapa vamos a insistir mucho más en lo que es el tema de las representaciones. Otra cosa es el reparto de los dineros, pero el acceso a la información la tengo que tener. Que me toca menos económicamente, pero la información toda. Entonces, representación en los órganos de decisión de la administración, vamos a intentar estar en todos. Cambien lo que tengan que cambiar. ¿Por qué hay solo un representante en la Cámara en Puerto? Cuando se hablan de los temas nuestros, queremos estar nosotros en eso. Entonces, no queremos ni cobrar ni que nos den dinero. Queremos estar para saber qué es lo que está pasando y para hacer nuestras propuestas y que conozcan nuestra realidad, no es más.
Claro, porque hasta ahora esa representación, y sería muy amplio hablar de ello, esa representación recaía en la Cámara de la Provincia de Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura estaban ajenas a ella, más tarde queda solamente como representación, o en ese momento que estaba como representación, un representante del Cabildo, un representante del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y ahora recientemente es cuando se empieza a rotar la representación, habiendo un representante del Consejo de Administración donde se decide qué se hace en materia de puertos del Estado en Lanzarote, Fuerteventura y en otros lugares, y ha ido cambiando de alguna manera eso. Mire, me gustaría volver atrás a lo que estábamos hablando de las obras, porque claro, después de la crisis de 2008-2009 y luego con todo lo que viene de la situación COVID y demás, usted está hablando de un tema muy interesante. Y siempre cargamos las tintas. Ahora mismo tenemos horas importantes para poner fotografía que pueda ver nuestros oyentes a través de la radio, pues sencillamente la obra de esa murilla de Gina abajo al parador, la obra que viene a petrolizar prácticamente toda la calle 1 de mayo desde allá de Ciudad Jardín El Carnero hasta aquí, hasta unirse con la iglesia, y que deja un carril solo desde allá hasta acá para que viene a salir por aquí, por esta calle, y así un sinfín de obras que se han ido visto paralizados, vas a comercio inclusive y preguntas por algún material y dicen no, eso ahora no, porque ya no tenemos, vendimos los últimos, pero bueno, en definitiva es el material. Al final terminan dándote la explicación de que es la guerra de Ucrania, y tú dices, ya no sabes si la guerra de Ucrania es la culpable que tu mujer hiciera una bronca ayer, ya no sabes de qué va todo esto, pero me voy a ceñir a la realidad. Todo esto está siendo utilizado, quizá, es una impresión personal, usted mira si me equivoco, y se culpa al empresariado, porque el empresariado al final pues dice que no puede seguir adelante porque se le encarecen los materiales. Pero no tiene que ver también el sistema, me explico. Hemos pasado no solamente de lotear, como usted decía, o sea, dividir una obra en lotes, y en esos lotes una empresa grande que tiene una calificación, que no vive aquí, no conoce ni la realidad, empieza, pues se habla mucho de la subcontrata, ¿no? Y bueno, pues a través de esos lotes lo que hace después va contratando pequeñas empresas de aquí de Fuerteventura, y a veces hasta juega con ellas porque las va cambiando según le interesa, porque el adjudicatario es el grande, un tipo que no sabe ni siquiera dónde queda la isla de Fuerteventura. Pero además estamos en una situación que también la administración es culpable de esa situación, que más que el propio adjudicatario. Hemos pasado de los lotes, hemos pasado del concurso tradicional al sistema de subasta. O sea, oiga, este es el precio de una obra, y digo uno, 60.000 euros, el que presente la oferta más barata, a ese se la adjudico. Claro, antes había una mayor vigilancia que llevaba a que no pase lo que está pasando ahora, que es que no se deje de ejecutar obra porque me han cambiado los precios del material. No, mire, usted asume un coste y usted va con ese coste hasta el final de la obra, y si no, le penalizo. Encima que te cueste más, según dice, te penalizo. Claro, aquí no, hemos ido a la subasta. Entonces, claro, cada uno va a poder sacar, en esa desesperación de tantas situaciones que hemos tenido, las empresas están yendo todas, de todo orden, ¿eh? No solamente la pura obra civil, sino dentro de la obra civil está también electricidad, está también aluminio, está pues, está yendo todo el mundo al coste, en todo. Y resulta que cuando te quieren exigir, oye, ¿qué pasa con que no acabas la obra? Es que no llego, pero a lo mejor el problema no está en que hay una guerra en Ucrania, sino el problema viene de antes. Que como fuiste al coste, fuiste a lo más bajo, al coste que estipuló un técnico, además, no al coste real de mercado, Villamés. Como fuiste a subasta, porque para los técnicos les es más fácil ahora informar el que gana es este porque es más barato, que estar haciendo un informe en el que se implica, ese cambio a ese método subasta no nos ha llevado a meternos en algo más que, aunque acabe la guerra de Ucrania, lo vamos a seguir soportando y va a seguir, nos va a seguir apartando obras.
Mira, vuelvo...
Hemos empobrecido la administración.
Vuelvo al principio también, a lo que estaba explicando de los pliegos. El tema es subasta porque la administración quiere que sea subasta.
Claro, claro.
La ley no te dice que tiene que ser subasta. La ley te dice incluso... Tiene que usted velar porque haya una relación calidad-precio. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que como es más cómodo, como estás planteando, ver el número, quién dio más menos esto, y que usted da la garantía en vez de un año, dos. Es decir, eso es subasta pura y dura. El tema, la huella del carbono, el tema de incorporación personal con discapacidad, el tema de temas con...
La subida del salario mínimo.
Cualquier otro tipo de variable que no te permita que el criterio de selección sea solo el económico. Pero no es eso. Es que incluso la ley te dice que no puedes hacer una baja de determinado porcentaje. Y si lo haces, tienes que justificarla.
Sí, pues si no entran bajo.
Normalmente hay instituciones, las de compra pública estratégica, los que saben qué es lo que le interesa a tu ciudad, a tu sociedad, lo que hace es que dice, yo no justifico los temerarios. Pero aquí hay algunos que una vez se la justifican y otros, sí, hay criterios. No, aquí lo que está claro es que si usted le hace una baja de un 25 y me está diciendo que los precios del mercado de hace 3 meses han subido el 20% y usted hace una baja de un 25 con respecto a los de hace 2 meses, usted está haciendo una baja de un 45. Eso no se puede terminar. Ni de coña. Entonces, yo creo que lo del tema de las licitaciones es un tema muy grave porque es el único recurso, es el único movimiento, excepto el tema del sector turístico que se mantiene por sí solo, es el otro recurso que hay. Aquí la iniciativa privada en temas de promociones está muy reducida, sí, hay determinada renovación de la planta hotelera, pero está lo que está claro es que la mayoría de las empresas viven del tema de la contratación pública porque el sector público cada vez tiene más peso, pero eso no es en Fuerteventura, eso es en todos lados y todo el mundo está preocupado con la Diputación de Valladolid pasó con un planteamiento nuevo sin vulnerar la ley, pasó de que la contratación se licitaba en Valladolid, pasó de un 20 a un 45 con la misma ley, pero con otros criterios. Es decir, de los que contrataban pasaron a un 45% siendo de la zona frente al anterior porcentaje que era el que lo tenían con un hábito. Los hábitos están para romperlos. Si ve que no se funciona, pues se cambia. Entonces, incluso desde la Cámara...
No influye en eso mucho el tema de que se le ha permitido a la Administración los temas de contratos directos, contratación directa.
Yo creo que la ley...
Y
la
los
ley,
lotes de los que hablabas antes, bueno...
Pues yo creo que la ley de contratos está bien, ¿eh? En el sentido...
Son cosas distintas,
Es más transparente. Es verdad que siempre existe el subterfugio del contrato menor, pero tampoco no se va tanto por ahí, que también los tienen
lo que está parando son obras de mayor sí, presupuesto que no van con otro, estamos hablando de concurso público y duro que se ha convertido en una subasta.
Y el contrato menor también tiene la obligación de publicarlo y se puede ver qué consejerías o qué concejalías están contratando y repitiendo con los mismos proveedores.
Pero lo que pasa es que el último dato publicado la pasada semana habla de que Canarias tiene ahora mismo 74 obras paradas. 74 obras públicas de gran envergadura, que no son de contrato menor. ¿Esto cuánto significa en dinero? Según el propio gobierno de Canarias, 24 millones de euros. 24 millones de euros que no van a circular, 24 millones de euros que no van a dar la posibilidad de emplear gente, de que se mueva la economía en Canarias. Porque si no hay obra, no hay contrato. Si no hay contrato, si no hay obra, no compras mercancía, mercaduría. Si no hay obra, no llega el sueldo de esa gente a las casas. Si no llega a las casas, no se mueven los comercios. O sea, todo esto es una cadena que, aunque parezca a la gente que estamos hablando de obras y que esto es más que una cuestión de constructores, no, estamos hablando de la economía que debe circular todos los días. Pero bien, esto sería interminable, Juan Jesús Rodríguez Marichal, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura. A mí me gustaría hablar de los temas que parece que van quedando en el olvido y que además ahora tiene usted la oportunidad de dar un empujón mayor. Bueno, digo, porque antes tenía el respaldo del resto de la Cámara, como porque usted antes fue el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Comercio. Y ahora es usted que el presidente de la Cámara de Comercio con el respaldo de todo un plenario. En este caso, le pregunto por el tema, África sigue siendo el objetivo principal. De hecho, usted creo que ha participado como Cámara, ha ido a un encuentro comercial, creo que un total de 150 empresarios españoles acudían a Marruecos la pasada semana, o hace 10 días, acudían en una iniciativa comercial, en este caso para ver la posibilidad de nuevo negocio en la zona. Bueno, unos han tenido más éxito, otros han tenido menos, unos han conectado mejor, otros han conectado de distinta manera, pero bueno, hablamos mucho de Marruecos y usted es precisamente el que más ha empujado el tema de esa línea Tarfaya con Fuerteventura. Africagua es una muestra perfecta de ello. ¿Cómo aborda esta situación a partir de este momento? En el que, bueno, España está en unas condiciones, dicen que mejores, entre el gobierno de España y Marruecos. Dicen que Marruecos está mucho más contento, estamos hasta hablando de limitar las aguas. ¿Esto puede facilitar que con el muelle de Tarfaya acabado se sea más consciente aquí en Canarias y en la autoridad portuaria, que es estatal, para de una forma, de una vez por todas, tener una conexión directa con Marruecos?
Sí, como tú comentas.
Hoy tenemos otro fin de semana saliendo nada más que por el muelle por los muelles del sur de España. Tenemos un problema de parón, de acumulación de gente que va, como cada verano, baja de toda Europa a Marruecos. Increíble. Aquí también están saliendo. Veíamos los 20 de ese fin de semana como la gente buscaba la vida. Estamos perdiendo una oportunidad de negocio.
Yo creo que sí, que como tú comentabas, yo siempre he sido un defensor de la conexión de la línea con Tarfaya. Volver a insistir en el tema de Tarfaya, lo que habría que resaltar sería cómo va a cambiar esta situación con la situación nueva que mantiene el gobierno de España con Marruecos, ¿no? Entonces, parece que la predisposición marroquí para el tema de desbloquear el tema de Tarfaya como siempre, parece que es muy importante. Están habiendo reuniones a nivel incluso de gobierno de Canarias, planteado con el tema de a través de embajadas. Yo creo que se están dando unos pasos distintos a los que estábamos dando al principio, que eran solo en un sentido. Es decir, ahora están los de la relación con los gobernantes de Tarfaya, pero ahora se está añadiendo la vía diplomática, embajadas correspondientes y una relación a nivel de estados, por así decir. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona el tema de estas relaciones, y lo comentaremos. Lo que sí está claro es que incluso ya estuve hablando con el presidente de la zona franca de Gran Canaria, y hemos quedado para tener una reunión con la Cámara, con el Cabildo, para empezar a hablar de lo que puede ser un depósito franco en el muelle de Fuerteventura. Y no nos queda otra que sentarnos con la autoridad portuaria y ver en su plan de negocio qué papel va a jugar el muelle de Puerto Rosario, porque una cosa es decir que sí, que están, y otra cosa es estar en el plan de negocio, tener ficha económica y ver que efectivamente estamos dentro de ese plan de negocio y no simplemente vamos a seguir siendo la escala de los cruceros. Ya hay una línea con esto, ha cambiado un poco. Hombre, ves las cifras y son alarmantes por el tema del nivel de movimiento del muelle. Claro, dice, es que llegó un barco. Claro, de cero a un barco, pues mucho. Pero entiendo que el muelle de Puerto Rosario tendría que jugar un papel más importante dentro de la estrategia de la Autoridad Portuaria Las Palmas, y eso lo tenemos que conseguir nosotros. Lanzarote ha sabido defender sus intereses, yo creo que mejor que Fuerteventura, lo reconozco. Es verdad que el presidente de la Cámara de Lanzarote, muy activo y sobre todo conocedor del tema, pero también tiene que ver el tema del apoyo que tiene con las autoridades, ¿no?
Bien, cada vez que se habla de África, de Tarfaya, ustedes tienen en cuenta que ahí hay una cosa que se llama República Árabe Saharaui Democrática, otra que se llama Argelia, otra que se llama la ONU. ¿No es un poco complicado el tema? Y otra que se llama Marruecos, evidentemente, ¿no?
Vamos a ver, desde ese punto de vista, desde luego, también tenemos que ser conscientes quiénes somos, ¿sabes? Somos la Cámara de Fuerteventura. Entonces, la Cámara de Fuerteventura, lo que está claro es que la situación actual se está dando un cambio geopolítico, en la estrategia global, en la que poco podemos influir. Lo que deberíamos es estar atentos a ver cómo se da esos movimientos y ver en qué medida podemos aprovechar o estar en esa situación. Con respecto al resto de lo que acabas de plantear, Tarfaya precisamente no es un terreno conflictivo en el tema del reconocimiento de la República Árabe Saharaui, que efectivamente ahí hay un tema de un litigio internacional difícil o fácil, según quien tenga más conocimiento de entender y cuál puede ser la situación. Pero sí somos respetuosos con ese tipo de reservas. Argelia nos queda todavía más lejos. Nosotros no hacemos política de estrategia, sino simplemente en un marco concreto vemos qué solución. Por ejemplo, evidentemente nos afecta todo ese tipo de decisiones. El Brexit, que parecía que no nos iba a afectar. Pues sí nos afecta, ¿En qué medida? ¿O lo podemos aprovechar? ¿En qué medida? En la medida de que todo el pescado y toda la fruta que salía hacia Reino Unido vía atravesar España, Francia y luego Reino Unido, pues ahora la fruta no va a entrar en Europa, va a salir en Europa, no sé, habrá otras vías de hacer, de suministro por parte del Reino Unido distintas a las habituales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se están creando nuevas vías de comunicación marítima. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que salir todo del Tajermé? ¿Por qué no puede salir como salíamos antes de los puertos canarios? ¿Por qué esta línea de Tarfaya no puede ser el nexo de unión con Reino Unido? ¿Por qué no tenemos una zona franca que podamos dejar el producto que no vamos a meter en Europa, sino que va a ir directamente a Reino Unido, dejarlo, ponerlo aquí y sacarlo directamente a Europa, a Reino Unido? Pues lo podríamos hacer, sí, pero eso
cuando Franco estaba establecido los depósitos comerciales en el muelle. No pagabas impuestos, pues sencillamente llegaba, lo depositaba, otro barco cargaba y seguía para Europa, ¿no?
Los puertos francos.
Se llama la figura del depósito comercial en base al puerto franco, ¿no? Hacer perfectamente en la zona franca.
El tema es, hemos vuelto para atrás en una parte. Y otros han vuelto a dar el paso hacia adelante, y entonces nosotros nos hemos quedado con el paso hacia atrás. Es decir, Gran Canaria, Tenerife tienen zona franca. Ahora resulta que antes todos teníamos Puerto Franco y ya no tiene zona franca, sino Gran Canaria y Tenerife. Y para tener un depósito franco aquí, no, tenemos que estar dando el coñazo para poder estar en la misma situación que están las Islas Capitalinas. Esto va a ser una batalla de esta Cámara, lo tengo claro. Es decir, intentar que lo que dice el REF, de que todos somos iguales y que se va a tener en consideración la doble insularidad, si ellos lo saben explicar bien en Madrid, yo se los voy a explicar, o la Cámara se los va a explicar bien aquí. Es decir, no es lo mismo que llegue la mercancía a Gran Canaria, no es lo mismo que llegue directamente a Fuerteventura, que dé el paseo. Pues ténganos en cuenta, la discriminación positiva de Fuerteventura, porque es la Cámara en la que me toca defender, voy a intentarlo. Esto es verdad que muchas cosas se van a quedar en nada, pero poquito a poco vamos llegando. Y a lo mejor no recorreré sino la mitad, y el resto le toca al que viene. Pero la parte que pueda recorrer yo, estoy dispuesto a recorrerla.
Sí, va a tener que explicarlo muy clarito. Sobre todo a los diputados de las Islas Menores.
Yo, otra
que
cosa...
Que no parece que tengan la mirada muy... Mira... Biovisor, ¿no? Porque, hombre, hay cuestiones que obedecer a los partidos de Gran Canaria y de Tenerife, me refiero a los partidos, a los diputados, a los órganos de poder de allí, de los partidos, oiga, los diputados de las Islas Menores, hay cuestiones que hay que ponerlas por arriba de los mandatos de partido, pero parece que no hay manera de conseguirlo.
Por eso yo tampoco esto es un tema de política, en el sentido de que ni en ningún movimiento político, pero sí es un instrumento que vela por los intereses de Fuerteventura, y que vamos a intentar que sean los intereses de Fuerteventura, y que nosotros no tenemos otros intereses sino los de Fuerteventura, lo tenemos claro. Y también tenemos claro que dependemos de las administraciones públicas y también tenemos claro que queremos colaborar con él, pero eso no quiere decir que cuando tengamos que decir lo que entendemos que tenemos que decir, no lo digamos.
Oye, para algo la Cámara, estaba mirando ahora las funciones de la Cámara y esto viene de muy antiguo, por mucho que se vaya modulando, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Por eso hablo de los cuatro sectores, porque tiene una capacidad amplia, así se lo plantea, de trabajar. Tienen como finalidad la representación, la promoción y la defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios de navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. Así que, bueno, la Cámara es la Cámara de todos, la de la Fuerteventura. No pelear por una línea como esa contra falla o un sencillo que no esté, aunque no sea para abastecimiento propio, que también puede ser sencillamente de enlace para la salida, ahora que con el Brexit Europa queda dentro de fuera, queda Inglaterra, y por tanto, bueno, pues todo el producto agrícola no tiene por qué entrar aquí ni afectar aquí, sino sencillamente puede estar en depósito y salir luego en otra embarcación para Inglaterra. Bueno, pues sencillamente eso son paraditas y son pequeñas partes que haremos, se las come Gran Canaria, y podría perfectamente, y es obligación de la Cámara, como leo en sus funciones, la defensa de los intereses. No tenemos que estar solamente contando turistas que llegan al aeropuerto, sino también abrir otras vías, ya que hablamos de buscar modelos alternativos. Bien, ¿alguna prioridad dentro de todo lo que se hayan planteado ustedes en el corto espacio de tiempo que tienen? Porque realmente usted fue investido presidente la pasada semana, aunque el proceso ha sido más largo. ¿Cuál sería lo prioritario ahora mismo para la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura?
Mire, Santiago, el tema de cómo lo tenemos planteado, nosotros la presentación oficial de la candidatura la tenemos prevista para el 22 de septiembre. Y te preguntarás que por qué tanto. Es decir, porque precisamente estamos en el pleno constituyente, se dice, vamos a hacer un plan estratégico para la Cámara. Y lo vamos a hacer entre todos. Vamos a elaborar ese plan. Por eso creo que vamos a intentar que la Cámara sea más participativa, independientemente de que se sea plenario o no se sea plenario. El poder participar como asesor, como aportar cualquier tipo de idea en ese tipo de comisiones, vamos a intentar que sea así. El tema es que el pleno se redujo a de 46 a 24, pero vamos a intentar que la participación incluso sea mayor. Yo creo que, como comentaba antes, el criterio de formación de la plancha electoral te permite estar con gente joven, gente muy joven. Yo creo que es de las cámaras más jóvenes de Canarias, de la media, gente muy, muy, muy preparada. Yo estoy orgulloso de mi comité ejecutivo, es decir, tengo de vicepresidenta, tengo a Ilenia Alonso, es consejera del Cabildo, abogada. Esta es nacida en cámaras de comercio, su primer trabajo fue en la Cámara de Comercio, conoce las cámaras de comercio, está de jurídica de una de las empresas o del grupo empresarial más grande de Canarias. De vicepresidenta segunda tengo a Yasmina Newport, nada menos, y cadre, abogada, representante de otro grupo empresarial importante en Fuerteventura y también, si se quiere, a nivel regional. Soledad Monzón es diputada, es directora del Instituto Canario, es consejera de Cultura. José de Armas. Es que tengo un equipo para estar orgulloso y creo que, junto con el comité ejecutivo y el plenario, creo que vamos a poder hacer una buena labor. También es verdad que venimos de la situación difícil, entendemos que ya la hemos pasado y ahora nos toca un poco lidiar otro tipo de proyectos. Formación. Los fondos Next Generation necesitan gente con capacidad de gestionarlo. No estamos preparados para eso. Queremos hacer una unidad de gestión en la Cámara apoyada por las instituciones y dar cursos de formación para que tanto las instituciones como cualquier ente privado que quiera presentar un proyecto para acogerse a los fondos sepa dónde pueda y dónde puedan, le pueden echar una mano. En eso estamos. Es muy importante estar preparando a nuestra gente. El capital humano para nosotros es fundamental y vamos a intentar potenciarlo.
Pues Juan Jesús, ¿algún punto más?
No, lo que suele decir José, yo desearle a Juan Jesús en esta nueva trayectoria toda la suerte del mundo, porque si él tiene suerte, pues seguramente Fuerteventura tendrá suerte. De todas maneras, tenga en cuenta, usted está muy orgulloso de su equipo y tiene un gran equipo. No es que yo sea pájaro de mal agüero, pero fíjense lo que sucedió este año en la Champions con los grandes equipos. O sea, que se pongan las pilas y...
¿El que ganó no era un gran equipo o qué?
Bueno, yo no digo que no fuera un gran equipo, pero era el que todo el mundo daba por eliminado, ¿no?
Pues Juan Jesús Rodríguez Manellán, nuevo presidente de la Cámara, a usted y a todo el comité, a todo el plenario, a todo el equipo. Llega uno con más experiencia, otro nuevo de incorporación. Un saludo cordial, gracias por estar con nosotros en este espacio de análisis y Radio Sintonía y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias a ustedes por dejarme participar de esta tertulia.
Saludos, hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Vamos a continuar con nuestro avance informativo, también con nuestro espacio de cultura y más tarde, como cada lunes, estaremos con dos citas importantes. Por un lado estaremos con Parlamento y bueno, pues por otro lado estaremos con los amigos que nos acompañan cada lunes, que son en este caso los amigos de Difuer, con otra mirada. Saludos.